lo vaticinaba Maquiavelo, es mejor ser temido que ser querido. Un cruce de poderes y de estrategia que podría confundirse con un juego de mesa de domingo en familia, mesa camilla, en el que debes adivinar el punto de vista del contrario, engañarle como mejor puedas, como mejor te dé a entender tu talento, y aprovechar el despiste del otro para comenzar el ataque. Bueno, eso sería un juego de mesa si no fuera porque efectivamente el tablero de operaciones es el mundo, y este, nuestro mundo además, y diversas las fuerzas que se enfrentan en él. Desde la Segunda Guerra Mundial no vivíamos posiblemente una etapa de tal extrema estrategia. Eso lo sabe bien el coronel Pedro Baños, que es un estratega de gran experiencia al que recurrimos mucho los medios de comunicación cuando queremos entender o desentrañar algún movimiento de fichas o de piezas en el tablero mundial. Y ha definido las claves de lo que le vengo explicando en un libro, Así se domina el mundo, que aprende del patio del colegio, de las medias verdades, del interés estacional. Don Pedro, buenos días.
Hola, buenos días,
me
Carlos.
Alegro, le pongo cara, por fin, después de hablar tanto con usted. Ya le pongo cara y le pongo ahora libro, Así se domina el mundo. Vladimiro Putin y Donald Trump acaban de aprobar una estrategia para derrotar al Daesh en Siria. El terrorismo ha tenido un gran papel en la nueva geoestrategia del mundo.
Ha tenido un gran papel y lo va a seguir teniendo. El terrorismo, sobre todo el relacionado, el llamado terrorismo salafista yihadista, con el extremismo musulmán, que es una pequeña parte del mundo musulmán, como digo, lo ha tenido, lo va a seguir teniendo, porque el escenario de Oriente Medio dista muchísimo de estar solucionado, lamentablemente. Nos queda conflictividad para largo. Solo tenemos que ver que ahora parece ser que hay algún país interesado en abrir un nuevo frente en Líbano. Y tenemos un frente del que se habla muy poco, pero que hay muchísima gente sufriendo, millones de personas, que es el de Yemen. Y por lo tanto, mientras en ese escenario exista inestabilidad, el terrorismo va a seguir proliferando, no solamente en él, sino que nos va a afectar a todo el entorno y muy especialmente a los países del sur de Europa, los países próximos al Mediterráneo.
¿El terrorismo global es una forma de someter a las poblaciones?
A mí no me gusta hablar del terrorismo global, que es una palabra inventada por Estados Unidos, porque no afecta a todos los países del mundo, ni muchísimo menos, ni siquiera a todos los países europeos. Pero es cierto que el terrorismo causa temor. El temor condiciona a las poblaciones, y las poblaciones condicionadas son mucho más fáciles de imponerles normas y de ser manejadas.
¿Y es posible un control eficaz de la violencia?
La violencia nunca va a poder ser erradicada, Carlos. Mire usted, lo mismo que no se podemos erradicar cualquier otras delincuencias, cualquier otro tipo de criminalidad, es muy difícil acabar con ella. Pero sin lugar a dudas, ese es el gran objetivo. Precisamente a través de la educación, a través de la formación, pero de verdad, una educación sólida que no solamente nos forme en técnica, sino en valores. Parece que estamos yendo a ese mundo robotizado, el que se nos olvida el humanismo, y el humanismo es fundamental. Porque mientras no tengamos ese humanismo, vamos a seguir estando dominado por las más bajas pasiones que lamentablemente influyen no solo en la vida ordinaria de los hombres, sino también en los aspectos geopolíticos.
Hablando de global, hace un par de horas nos visitaba el presidente del gobierno, el señor Rajoy. Hablaba de la tendencia, en este caso de Europa, a ser global. Le escuché.
El siglo XXI son procesos de integración. Ya no tenemos moneda, ya no hay fronteras, ya hay libre circulación de mercancías, capitales, personas. ¿A dónde se va con ese discurso de querer ser hoy más pequeño, de querer estar aislado, de querer volver a recuperar las fronteras? Es que esto va contra el sino de los tiempos y el sentido común, y es cuestión de que asumamos esto y de que seamos leales los unos con los otros y de que nos demos cuenta de lo que ha hecho este país.
Europa y España en Europa, ¿el resto del mundo va por el mismo sitio o no?
Europa, yo voy a ser un poco menos optimista, Carlos. Hay que pensar que en Europa se están levantando barreras, se están levantando muros. Ahora mismo están construidos o en construcción más de 12 muros en toda Europa. Hay países que están planteándose volver a instalar fronteras dentro de Europa. Lo primero que hay que pensar es que Europa no somos un supraestado, como muchos nos creemos. Por lo tanto, llegar a tener, a disponer de un verdadero servicio de inteligencia unificado, de un ejército único, estamos hablando de hitos que creo que nos queda muchísimo por conseguir. Y además Europa cada vez pinta menos en este mundo, de verdad sí que está globalizado, en este mundo globalizado en el que va ganando, de momento hay un sigue siendo un líder, que es Estados Unidos, pero va ganando claramente una nueva potencia emergente, poderosísima, económica, que es China.
Si hoy de nuevo se hiciera el mapa mundi, ¿se haría con esa centralidad antropológica europea que se hizo? Es decir, ¿el dibujo del mapa mundi no sería diferente?
Totalmente. Yo tuve la suerte de estar estudiando en China, en el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército Chino, y hace unos años, y lo primero que me llamó la atención es que en sus mapas España estaba completamente en un extremo. Era un pequeño país que aparecía en un extremo en el que la mayoría de ellos no sabían ni dónde estaba, si estaba en Iberoamérica o si estaba en Europa. Nosotros pintamos, como digo, cada vez menos. Ya el señor Obama desplazó todo el peso geopolítico y geoeconómico hacia Asia-Pacífico. Y de momento lo estamos viendo, la gira que ha realizado el señor Trump por todo este escenario, por toda esta parte del mundo, y estamos viendo esa importancia que en su momento tuvo, hace muchísimos siglos, tuvo esa parte del mundo que tuvo China, y parece que está volviendo otra vez ese ciclo de la historia a darle el nuevo peso que actualmente tiene y que va a tener. No olvidemos que China, de una manera silenciosa, de una manera muy astuta, está comprando buena parte de todas las empresas estratégicas de Europa, empezando por las de Portugal y las de España, ya que nos referimos a la península ibérica.
¿De qué tipo de empresas?
Pues mire,
¿qué consideramos estratégicas?
Por ejemplo, adquirió recientemente la empresa KUKA alemana, que era la empresa más avanzada del mundo en robótica. Si vamos al caso de Portugal, ha comprado las compañías eléctricas, ha comprado la compañía aérea y ha comprado el banco portugués. Se está haciendo con todos los sectores estratégicos. Y aquí hay, por ejemplo, es muy poco conocido que en España se está haciendo con buena parte del sector sanitario privado. Y, de entre otras cosas, va a establecer, tanto en Madrid como en Cataluña, va a establecer dos grandes centros sanitarios con universidad, para hacer conferencias, para convalidar patentes, relacionados todo con la medicina china. Y tanto es así que hay algunos países que nos interesa este tipo de inversiones, a los países que más necesitados estamos económicamente, pero hay tres países que claramente se han alertado de esta situación, como son Francia, Alemania e Italia, y Alemania ya ha prohibido alguna compra, alertados también por algún servicio de inteligencia, en el que ha dicho que, por ejemplo, iba a comprar una gran empresa de semiconductores, probablemente la más importante del mundo, y por cuestiones de seguridad nacional ha impedido esa compra.
¿Disponer o no de un arma atómica es un indicador de potencia?
Absolutamente. Y es lo que quiere y ya tiene Corea del Norte. Corea del Norte aprendió una lección muy clara, que los países no se invaden porque no tengan armas de destrucción masiva, sino precisamente porque no las tienen. Y tenemos el caso bien claro de Irak. Ellos lo que pretenden es sobrevivir su régimen, sobrevivir su ideología y sobrevivir su manera de ser. Y para sobrevivir necesitan disponer de algo que sea absolutamente disuasorio. Lo que tenemos que entender es que el arma nuclear, Carlos, no es ni siquiera un instrumento estratégico, es un instrumento político. Y como tal, instrumento político es el instrumento de disuasión por excelencia.
Hablando de Corea del Norte, que Donald Trump en un tuit diga, o llame gordo y bajo a Kim Jong-un, que efectivamente, pues a no ser que haya cambiado, es un hombre rellenito y no parece que muy alto. ¿Qué supone? ¿Eso es una forma de intimidar o es una bravata sin más, de la que seguramente ahora algún asesor le estará riñendo al presidente, si es que puede, por haberlo dicho?
Son maneras de llamar la atención, y sabemos que Trump es un gran maestro de llamar la atención. Si ha llegado a presidente, en cierto modo, es por su habilidad para comunicar de esa manera tan sumamente esperpéntica, podríamos decir. Hay que tener en cuenta que muchas cuando me preguntan, pero ¿puede haber una guerra con Corea del Norte, entre Corea del Norte y Estados Unidos? Digo, no, si la guerra ya está. Hay una guerra económica, utilizando medios económicos, que es como se hacen actualmente las guerras. Vivimos en una guerra económica permanente. Y también existe una guerra mediática y psicológica. Esto es parte de la guerra mediática, en la cual se trata lo primero cuando se pretende atacar a alguien es de demonizarle, de ridiculizarle. Y hombre, es verdad que el líder de Corea del Norte, encima su sastre, tampoco le hace un gran beneficio. Lo que está claro es que él ya de por sí ya se ridiculiza solo, y con lo cual pues Trump abunda en esa ridiculez para intentar mostrarnos que poco menos es un líder, un retrasado mental, y que dirige a un país de zombies, lo cual tampoco es exactamente cierto.
Bueno, el otro de los puntos importantes del mundo por el que yo no daría un duro. Pero dice Coronel que es el Ártico, por ejemplo. ¿Por qué el Ártico puede ser trascendental?
El Ártico, primero, porque permite nuevas vías de navegación, acorta en muchos días y en gran coste la navegación entre Europa, precisamente, y China, que necesita imperiosamente tanto importar como exportar. Y luego también porque es fuente de recursos naturales muy importantes. Se supone que hay grandes reservas de hidrocarburos y de todo tipo de minerales estratégicos. Y por lo tanto, los países del entorno, y no solo los países del entorno, sino también algún otro país que no es del entorno, que incluido China, pues trata de participar de ese pastel. Como de todas las demás zonas, hay lo que se llaman esos espacios vacíos que existen todavía en el mundo, a pesar de todo, y que las grandes potencias principalmente pues tratan de hacerse con ellos, como digo, para obtener sus recursos.
¿Por qué dice que el mundo es como un patio de colegio, donde hay siempre un grupo de chavales que pueden dominarlo?
En todos los colegios siempre hay el matoncillo del patio. A este matoncillo, al líder, al que todos siguen, pues se une una serie de personas, en este caso de países, que simplemente no quieren tener problemas y le ríen todas las gracias. Y que se juegan al fútbol, pues juegan todos al fútbol. Pero hay algunos otros que no quieren participar de ese jugar al fútbol o del deporte mayoritario, el que sea, ni seguir al gran líder. Y se convierte muchas veces en el objeto de las burlas y de las iras del otro grupo, que además, haciéndole precisamente la ola al líder, pues están encantados de que el líder se meta con los más débiles. Y los ejemplos son muy claros. Hay muchos países del mundo que claramente son vasallos, los palmeros de las grandes potencias. Unos están con Estados Unidos, otros pueden estar con Rusia. Y hay otros países que se quieren mantener al margen de cualquier tipo de alianza. Y lamentablemente estos son los países que terminan por desaparecer del mapa. Y terminamos, o el país, o al menos los líderes. Pensemos en Libia. Gaddafi se había convertido en un pari internacional. Es cierto que era árabe, pero para los árabes especialmente, los musulmanes de estos países del Golfo, monarquías feudales, en cualquier caso muy particulares, vamos a decirla, le veía mal porque él era socialista y es republicano, eso no les cuadraba. Y al mismo tiempo, para los socialistas, también les chirriaba porque, bueno, era musulmán, era árabe, y en fin. Con lo cual, al final, se había convertido en un pari internacional, y son los parias internacionales que son muy fácilmente atacables, como en su momento también sucedió con los talibán en Afganistán.
Es muy interesante, óigase, una visión de este libro le da una cierta visión del mundo muy interesante. Ese libro está trabajado, lleva horas, ¿no? Muchas horas.
Muchas horas, sobre todo horas de sueño, y prácticamente está hecho por las noches, sin dormir. Oh.
Se llama Así se domina el mundo, desvelando las claves del poder mundial, y lo firma el coronel Pedro Baños, al que tengo el gusto de saludar y dar las gracias por haber venido esta mañana aquí. Ha sido muy amable.
Es un gran placer para mí, Carlos, hasta cuando usted quiera.
El placer es mío, Pedro.